Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 6 de noviembre, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
La ladera, vista hermosa y huertitas, las zonas con más pobreza en la ciudad. Desarrollo Social dice que siguiendo estudios hechos por el INEGI y CEDESOL, estas colonias muestran mayores índices de rezago. Sin embargo, la titular asegura que no se trata de carencia económica, sino de poco acceso a servicios públicos, educación y salud. Paga ayuntamiento cerca de 120 mil pesos mensuales por renta de inmuebles. Actualmente, la Administración Municipal tiene 17 contratos de arrendamiento con espacios, terrenos y oficinas, la mayoría en la cabecera municipal. El recurso público que destina al pago total podría equipararse a contratar 24 agentes viales o 48 auxiliares de barrido. Abre convocatoria para aspirantes a candidaturas independientes. A partir del 7 de noviembre, todos los interesados en contender por la vía independiente para cargos como gobernador del estado, diputados locales y presidentes municipales podrán entregar su manifestación de aspiración. La recolección de firmas será de diciembre a febrero de 2018. Y culmina festejos por aniversario del Museo de Arte Sacro. Con dos conferencias y un concierto de arpas a cargo del maestro Santiago Di Morales y de su alumna UCI Victoria Luna Valle, conmemoró el Museo de Arte Sacro su séptimo aniversario. Realizan primera rodada estudiantil. Con una ruta que incluyó a las principales casas de estudios del municipio, ayer se llevó a cabo la primera rodada estudiantil organizada por la Unidad Laguense Empresarial, que homenajeó también a ciclistas de gran trayectoria en el deporte. En información estatal, Jalisco en jaque por feminicidios. Tan solo en el año de 2014-2015, Jalisco subió del lugar 24 al 12 por incidencia de feminicidios a nivel nacional, informó el director jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres, Pablo Navarrete Gutiérrez. Y trabajan a marchas forzadas para elegir fiscal anticorrupción. El Comité de Participación Social diseña el método en el cual basar su opinión técnica respecto a quién ocupará el cargo. Y en los titulares nacionales, 9 cárteles operan en México, indica PGR. La Procuraduría General de la República aclara que además de los grupos señalados por la DEA en un informe reciente, aún hay presencia de los Templarios, la Familia y los Arellano Félix. Y Tijuana, la ciudad más violenta en el país, casi 1.500 asesinatos este año. Según autoridades, 80% de los casos está relacionado con venta de drogas al menudeo. Y en información internacional, exhiben a piezas clave de Trump, señalan a Ross y Tillerson. Investigación sobre paraísos fiscales involucra al secretario de Comercio de Estados Unidos en operaciones con empresas rusas. El escándalo salpica a Twitter y Facebook, a la reina Isabel II, Bono y Madonna. Y un hombre armado asesina al menos a 26 personas en una iglesia de Texas. Devin Kelly abrió fuego en una misa en Sutherland Springs. Las víctimas tenían entre 5 y 72 años.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Pues muy buenos días, es un gusto que nos acompañes, que empieces la semana informándote con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchas por el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono te saluda con mucho gusto Gabriela Arreola y te comento que esta mañana junto a mis compañeros Luz Atilano, Jonathan Gallardo y Tatiana Sánchez te compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo y a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de tus llamadas telefónicas. Como cada lunes, en nuestra sección de opinión y análisis podremos escuchar más adelante la colaboración del doctor Roberto Castellán Rueda, y en entrevista nos acompañará aquí en cabina el doctor Guillermo Campos Rojas, quien es director de la clínica del ISSSTE en Lagos de Moreno, y nos hablará acerca del primer congreso de actualización de salud del ISSSTE, que se realizará los próximos días 9 y 10 de noviembre. Estará por ahí dándonos los pormenores acerca de este primer congreso. Te recordamos también que si gustas ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de diferentes vías. Están nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Puedes enviarnos también ya tus mensajes a través de WhatsApp al número 4741-347609. A través de estas vías puedes hacernos llegar tus mensajes, tus denuncias, tus quejas y tus sugerencias. Nosotros con gusto les estaremos dando lectura aquí en este programa al aire, y también, ¿por qué no?, les estaremos dando seguimiento. Pues escríbenos, llámanos, recuerda que tú eres quien hace noticia. Comenzamos.
Señal local.
La Ladera, Vista Hermosa y Huertitas, las zonas con más pobreza en la ciudad. Desarrollo Social dice que, siguiendo estudios hechos por el INEGI y CEDESOL, estas colonias muestran mayores índices de rezago. Sin embargo, la titular asegura que no se trata de carencia económica, sino de poco acceso a servicios públicos, educación y salud. Son tres zonas o colonias las que, siguiendo las mediciones hechas por el INEGI y la Secretaría de Desarrollo Social, CEDESOL, muestran mayor grado de marginación y pobreza en la cabecera municipal de Lagos de Moreno. Se trata de La Ladera, Vista Hermosa y Las Huertitas. La directora general de Desarrollo Social del Ayuntamiento, Gloria Leticia Cruz Salazar, dice que para indicar que una zona posee o no un alto índice de pobreza, no solo se toma en cuenta la parte económica, que hace referencia al ingreso de dinero a una familia, sino que se analizan otros aspectos como acceso a servicios públicos, salud y educación. Este es el tipo de rezago que presentan las tres colonias antes mencionadas. Escucharemos a la directora de Desarrollo Social en el municipio, Gloria Leticia Cruz Salazar.
Bueno, en la zona urbana tenemos tres zonas de alta prioridad, de alta tensión. Te puedo decir que es La Ladera, es Vista Hermosa, parte de Vista Hermosa, parte de Huertitas. No es tanto lo económico, pues han ido superando o han ido subsanando esas carencias que ellos tenían. Lo único que nos falta es salud y educación.
La directora indica que en esta zona se ha estado trabajando sobre todo en suplir las carencias en cuanto al acceso a servicios públicos como electrificación, agua, drenaje y vialidades, mediante la utilización de las aportaciones federales de los fondos del ramo 33, recursos que le son asignados al municipio, entre otras cosas, para infraestructura básica y programas alimenticios y de asistencia social. Cruz Salazar agrega que, aunque estas tres colonias, La Ladera, Vista Hermosa y Huertitas, son las que más marginación sufren de acuerdo a estudios realizados por diversas instituciones. Existen otras que también muestran altos índices de pobreza por distintos factores, pero no se consideran así en esos estudios.
Tenemos colonias que nosotros sabemos que, por ejemplo, en La Campana es una de las colonias que yo he visitado y que yo veo que ahí la pobreza es económica y de carencia también de servicios, pero desafortunadamente INEGI no ha metido esa zona, esa colonia, como prioridad. Cañada ya no está en esa situación. Hay partes, hay callecitas que todavía, bueno, pues tienen un alto índice, sobre todo porque todavía carecen de drenaje, pavimentación, agua potable y alumbrado público, pero es porque se ha ido creciendo y se han ido asentando en lugares cada vez más retirados de donde pueden acceder a los servicios públicos.
Sin embargo, a pesar de que estas zonas han sido detectadas como focos que requieren atención inmediata, los programas enfocados a la asistencia social y a las mejoras en los hogares de las familias que padecen diferentes tipos de rezago son insuficientes y no logran resarcir del todo la marginación en la que viven. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Pues aquí la información acerca de estas zonas en la ciudad, en zona urbana, que pues tienen estos mayores índices de rezago de pobreza. Hay que decir que en una de las primeras sesiones de Comisión Edilicia de Desarrollo Social del año en curso, la directora Cruz Salazar presentó datos del INEGI que señalaban que el 43% de la población de Lagos de Moreno entraba dentro de la clasificación de pobre por distintos rubros, más allá de la cuestión económica. También en la entrevista que le realizamos para hacer esta nota radiofónica, pues ella nos comentaba que uno de los principales objetivos de desarrollo social en esta administración pues era precisamente hacer una radiografía acerca de estas zonas que pues sufren mayores índices de pobreza. Sin embargo, pues también hemos podido constatar nosotros en esas ocasiones que nos damos vueltas por estas colonias, que andamos por ahí sondeando a las personas, pues estos apoyos por parte de desarrollo social de alguna manera pues no han logrado resarcir este grado de rezago de marginación. Y en otros temas, paga ayuntamiento cerca de 120 mil pesos mensuales por renta de inmuebles. Actualmente la administración municipal tiene 17 contratos de arrendamiento de espacios, terrenos y oficinas, la mayoría en la cabecera municipal. El recurso público que destina al pago total podría equipararse a contratar 24 agentes viales o 48 auxiliares de barrido.
El gobierno municipal renta 17 inmuebles que utiliza como oficinas, pozos, bodega, consultorio y espacios publicitarios. Mensualmente destina 118,258 pesos con 70 centavos para cubrir los gastos de arrendamiento. A través de una solicitud de transparencia con el número de folio 022-36-317, el síndico municipal del ayuntamiento, Luis Jaime Ruiz Mojica, detalla el uso que dan al inmueble, la cantidad que pagan por él y su ubicación, de los cuales 13 se encuentran en la zona centro. Según dicta el documento, 11 son utilizados como oficinas administrativas, entre ellas la Secretaría de Relaciones Exteriores, Registro Civil, Ecología, Dirección General de Administración, Contraloría y Desarrollo Económico. Algunos comparten espacio con otras dependencias. Otro inmueble se utiliza como bodega para materiales de la Secretaría de Salud y uno más para consultorio médico. En el kilómetro 45 de la carretera federal por el ejido Moya, se renta una fracción de terreno como espacio publicitario, y tanto en Laureles del Campanario como en Cuesta Blanca, la utilización de un pozo y equipamiento para la distribución de agua en hogares. Un terreno más corresponde a la Casa del Estudiante. Las rentas elevadas son de 15 mil pesos y corresponden precisamente a cada uno de los pozos, mientras que la más módica es de 2,355 pesos para la Oficina del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Aunque la solicitud de información corresponde al mes de mayo, la respuesta del entonces titular de la Unidad de Transparencia, Juan Bernardo Santos Hernández, supone que al menos durante un año se harán estos pagos mensuales, pues según detalla en el documento, se cuenta con 17 contratos de arrendamientos vigentes por concepto de renta de espacios, terrenos y u oficinas. No obstante, los cerca de 120 mil pesos mensuales que destina el gobierno municipal a dichas rentas pueden equipararse al pago de personal. Esto es, con esa cantidad se contratarían 24 agentes viales, pues según la última nómina que aparece en transparencia, que es de agosto de este año, cada uno percibe al menos 4,805 pesos. O bien podría cubrirse el sueldo de 48 auxiliares de barrido, cuya paga es de 2,453 pesos. Pero, ¿cuál es la percepción de algunos ciudadanos respecto a la cantidad destinada para los inmuebles?
Ahora ya hay más oficinas por todos lados, hay más gastos. Es dinero que se puede, por ejemplo, invertir en otro tipo de cosas, ¿no?
Porque el que tengan demasiadas oficinas y el que gasten demasiado dinero en rentas, No quiere decir que se aprovechan bien los espacios ni que los servidores públicos están haciendo bien su trabajo.
Ahora sí que no hay espacios suficientemente adecuados para cierto tipo de oficinas, pero en otros casos definitivamente pues no, yo creo que hay más opciones. Hay, por ejemplo, oficinas o edificios que están disponibles a precios mucho más accesibles, pero que por la ubicación no quieren reubicar las oficinas.
Este medio informativo trató de agendar una entrevista con el síndico municipal, Ruiz Mojica, para disipar algunas dudas respecto a dichos inmuebles. Sin embargo, a más de una semana de buscar al funcionario, no se obtuvo alguna respuesta favorable. Por otro lado, hay quienes dan alternativas para minorar el gasto mensual y proponen que se edifique un recinto como la unidad regional, donde se ubiquen todas las dependencias del ayuntamiento.
Yo digo que debemos de concentrar las oficinas en un solo lugar. Aparte de que es mucho el gasto, no hay accesibilidad para estacionamientos, tienes que correr de un lado a otro. Deberían de ser una acción para que todo estuviera concentrado en un solo edificio.
Pues sería una revaloración de lo que están ocupando. O sea, es que sí necesitan. Además que siempre gastan dinero innecesario. Creo que sería cuestión de poner las cartas sobre la mesa y decir, tenemos para tanto, porque mejor no lo reducimos y buscamos una cosa que sea más rentable y no tanto derroche, porque prácticamente su horario es súper cortito y pues no sé, de hecho no sé para qué utilizan tantas.
Una opción sería pues buscar lugares más accesibles, pero lo que a mí se me haría más viable es que en conjunto se construyeran edificios tipo el que está aquí por a espaldas de la Nestlé, en donde se construyen con la finalidad de concentrar todas ese tipo de oficinas. Por un lado, es una inversión que a largo plazo o mediano plazo, de cualquier manera, con el pago de rentas que dejas de hacer, es una inversión que se puede recuperar. Y por otro lado, tiene un beneficio de que tú como usuario de ciertos servicios, pues ya no tienes que andar recorriendo toda la ciudad para pagar tu licencia en un lado, tus impuestos en otro lado, cosas así. Y vas a un solo lugar en donde ya está todo concentrado.
Tenemos conocimiento de que son varios edificios que rentan, pagan renta para ocuparlas como oficinas administrativas y que final de cuentas, bueno, esto sale resultando muy costoso para el erario municipal. Como recomendación, sugerencia, no sé si esto surta efecto, pero debería del ayuntamiento año con año, en base a su presupuesto, programar la construcción de edificios para oficina y evitar el pago excesivo, pago de renta.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Pues aquí la primera parte de la información que preparamos para ti esta mañana. Te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros y nos des tu opinión al respecto. Nuestros teléfonos en cabina para que nos llames son el 403-1413 y el 01800-701-2119. También puedes mandarnos tus mensajes a través de WhatsApp al número 4741-347609. Pues vamos con nuestro primer corte de estación. Regresamos en breve. Esto es Señal Informativa Lagos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Vamos con más información. Abre convocatoria para aspirantes a candidaturas independientes. A partir del 7 de noviembre, todos los interesados en contender por la vía independiente para cargos como gobernador del estado, diputados locales y presidentes municipales podrán entregar su manifestación de aspiración. La recolección de firmas será de diciembre a febrero de 2018.
Próximas las elecciones de 2018, que en nuestro estado contemplan, además del cambio de administración a nivel federal, la estatal, las municipales y las diputaciones, se han hecho públicas las aspiraciones de distintos personajes y figuras para contender por alguno de esos cargos. No obstante, hasta ahora ninguna de ellas es ya oficial, conforme lo marcan los tiempos del Instituto Nacional Electoral, INE, y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y EPC, la convocatoria para la entrega de dichas manifestaciones dará inicio el día de mañana, martes 7 de noviembre. Al respecto, habla Marcelino Pérez Cardiel, director de Educación Cívica del IEPC Jalisco.
El día 7 de noviembre habrá de lanzarse la convocatoria para las candidaturas independientes. A partir de ese momento, ya quienes quieran aspirar a ser candidatos independientes podrán empezar a trabajar en la estructura que tendrán que integrar, sobre todo en la cuestión de los requisitos, reunir los requisitos necesarios para su aspiración como candidato independiente. Recuerden que tienen que tener una asociación civil y dentro de la asociación civil establecer quién la preside y además quién habrá de manejar los recursos económicos de la propia campaña, o más bien de la propia aspiración de la candidatura independiente.
Es decir, para efectos fiscales, pues será la asociación civil de cada candidato independiente el medio para recibir su financiamiento en caso de concretarse su participación en la contienda. La convocatoria de aspiración a este tipo de candidaturas establecerá a detalle desde el día de mañana todos los requisitos que los aspirantes deberán cumplir, entre ellos el del apoyo de la ciudadanía, cuyo mínimo será el 1% de la población. En el caso de los candidatos a gobernador del estado, firmas provenientes de por lo menos 75 municipios de Jalisco. Para el caso de los candidatos a diputados locales, firmas provenientes de por lo menos la mitad de las secciones electorales de su distrito. Y para el caso de candidatos a presidentes municipales, firmas provenientes de por lo menos la mitad de las secciones electorales de su municipio. Pérez Cardiel explica parte del proceso a seguir.
Primero presentan su intención de aspiración. Posteriormente, una vez que reúnen las firmas necesarias para la candidatura correspondiente, presentan ya el formato de solicitud ya conjuntamente con las firmas, el aval pues del ciudadano, para que puedan ser considerados en su momento como candidatos independientes. Una vez que se revisa la documentación, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco verifica que hayan cumplido con todos los procesos y los requisitos correspondientes y entonces se aprueba o no dicho registro de candidatos.
Habría que añadir que de acuerdo con el director de Educación Cívica del IEPC Jalisco, el procedimiento y las herramientas para el registro del apoyo ciudadano serán los mismos para cada candidato independiente de cualquiera de los cargos contendidos, mediante una aplicación móvil donde los ciudadanos cargarán una foto de su credencial de elector y realizarán su registro de aceptación de apoyo al candidato. La única diferencia serán los momentos, pues la recolección de firmas de los aspirantes independientes a gobernador de Jalisco comenzará a partir del 9 de diciembre, mientras que la de los aspirantes independientes a las candidaturas de diputados locales y de presidentes municipales darán inicio el 29 del mismo mes, culminando ambos periodos hasta el día 6 de febrero de 2018. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Cultural.
Culminan festejos por aniversario del Museo de Arte Sacro, con dos conferencias y un concierto de arpas a cargo del maestro Santiago Di Morales y de su alumna UCI Victoria Luna Valle, conmemoró el Museo de Arte Sacro su séptimo aniversario.
Desde el 27 de octubre hasta el 4 de noviembre se llevaron a cabo varios eventos para conmemorar el séptimo aniversario de la fundación del Museo de Arte Sacro. Los festejos dieron inicio con la conferencia titulada La nueva misión de los museos a cargo de Francisco Galindo, director del Museo de las Artes Populares de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Luego se realizó la conferencia Conservación o preservación de bienes patrimoniales impartida por Teresa Rendón, restauradora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, Delegación Aguascalientes. Y para finalizar los festejos, el sábado pasado se presentó un concierto de arpas a cargo del maestro Santiago Di Morales y de su alumna, UCI Victoria Luna Valle. Al respecto, escuchemos al director del Museo de Arte Sacro, Eduardo Mata.
Tuvimos tres eventos, conferencia del maestro Francisco Galindo, el director del Museo de las Artes Populares. Con mucho éxito tuvimos gente tanto de Lagos como de la región que se dedica o está en los museos. Y también tuvimos personas que se encargan de patrimonio, como es los sacristanes, los señores curas o padres que se encargan encargan de patrimonio en las iglesias y bueno, eso nos sirvió bastante para saber cómo se manejan los museos, cómo se maneja el patrimonio, cómo se cuida y cómo se puede preservar. La otra conferencista fue el Instituto Nacional de Antropología e Historia en lo que es la delegación de Aguascalientes, del INAH, y también nos dio una conferencia justamente sobre preservación de bienes patrimoniales. Ese fue más bien un taller donde nos enseñó a embalar los objetos, a cómo cuidarlos, cómo cuidar la temperatura, cómo cuidar la luz, cuidarlos de los bichos, etcétera.
El Museo de Arte Sacro posee una importante colección de pinturas, esculturas y ornamentos religiosos del siglo XVII al XIX y también, con motivo de los festejos por su séptimo aniversario, ahora se suman en la colección nuevas piezas.
Tenemos tres nuevas piezas, dos de nueva adquisición. La primera es un relicario que contiene una reliquia de primer grado de San Vicente de Paúl. La reliquia es mucho muy antigua, pero el relicario en el que está, en un ormolú francés, data del siglo XIX y es una pieza exquisita de orfebrería francesa. También tenemos una pieza de madera policromada, que es el Señor de la Columna, una pieza de pequeño formato, pero de gran belleza. Es una pieza mexicana y se adquirió también para el museo. Simultáneamente tenemos otras piezas en préstamo que pueden ver las personas que no hayan ido recientemente al museo, pues vuelvan a visitarlo y se encontrarán con nuevas piezas.
De acuerdo con los directivos del museo, los eventos realizados en el marco de su séptimo aniversario tuvieron buena aceptación por parte de los asistentes, sobre todo el concierto de arpas del sábado pasado en la sacristía de la parroquia de la Asunción. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Pues el director del Museo de Arte Sacro, Eduardo Mata, también invita a la población a que visite el museo y disfruten de las piezas que ya se encuentran en exhibición de martes a domingo con un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada tiene un costo simbólico y hay descuentos para estudiantes y personas de la tercera edad.
Señal Deportiva.
Realizan primera rodada estudiantil con una ruta que incluyó a las principales casas de estudios del municipio. Ayer se llevó a cabo la primera rodada estudiantil organizada por la Unidad Laguense Empresarial, que homenajeó también a ciclistas de trayectoria en el deporte.
Ayer por la mañana se llevó a cabo la primera rodada estudiantil organizada por la Unidad Laguense Empresarial, en la que participaron alrededor de 150 personas, entre hombres, mujeres y niños, quienes disfrutaron del recorrido por las principales casas de estudio, pasando por el camino al Sabino, mejor conocido como el Árbol del Agüehuete, en la colonia La U, y finalizando en la Rinconada de Capuchinas, donde se realizó la premiación. Mediante el deporte, la rodada tuvo como principal objetivo concientizar a los jóvenes sobre llevar una vida sana y alejada de las drogas, tal como lo expresa el contador Alfonso Gorgón Moreno, presidente de la Unidad Laguense Empresarial.
El motivo de la rodada es hacer conciencia entre los jóvenes de que hacer deporte, hacer actividades al aire libre, es muy importante para ellos, para que se alejen de las drogas. El recorrido, esta ocasión la manejamos rodada estudiantil, fue a partir del jardín principal hacia Casa Universitaria de la Universidad de Guadalajara, después a la UNIVA, al CONALEP, Instituto Tecnológico, al Árbol del Agüehuete y regreso al Jardín de las Capuchinas. Y pues por ser la primera, lo vemos nosotros como un gran éxito. Vamos a hacerla cada año, este evento, y queremos que cada vez se difunda más y que haya más participación de los jóvenes laguenses en bicicleta.
Al arribar a la Rinconada de Capuchinas, los ciclistas fueron recibidos por los organizadores, quienes se dispusieron a entregar las medallas de reconocimiento al esfuerzo realizado y se organizaron para tomar la foto del recuerdo, pues aseguran que es la primera de muchas rodadas estudiantiles que se llevarán a cabo año con año, pensando en el bienestar de los jóvenes. Al finalizar la rodada, se reconoció la trayectoria de ciclistas laguenses que han participado en juegos como los sudamericanos, los panamericanos, en olimpiadas nacionales, vueltas del Pacífico y en los Juegos Olímpicos.
La trayectoria de estos ciclistas de Lagos de Moreno que han puesto el nombre de Lagos en gran escala a nivel mundial, porque Jalisco ha sido campeón de todas las olimpiadas nacionales. Estos ciclistas en su tiempo también le dieron a Jalisco gran renombre en todas las competencias donde se presentaban.
Los ciclistas reconocidos fueron Eladio Ruiz, Juan Francisco Villalobos, Raimundo Rincón, Alfredo Aguirre, José Ramón Aguirre, José Alfredo Santoyo, Ignacio Rincón, Víctor García, Gustavo Macías, Florencio Ramos, Luis Fernando Macías, Juan Carlos Macías, Luis Villalobos, Francisco Villalobos, Kimberly Vázquez, Ariadna Guiñaga, Maricruz Velázquez, Francisco Rosales, entre otros. Al finalizar el evento, los organizadores comentaron que los ciclistas de Lagos de Moreno son deportistas únicos en toda la República Mexicana, por lo que invitaron a las personas personas a motivarse y participar en el ciclismo. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 15 centavos a la compra y en 19 pesos con 15 centavos a la venta, esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos cerrados a la compra y hasta los 19 pesos con 56 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en 52 dólares con 74 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y toca el turno de escuchar la información sobre el clima. Nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, no hay mucho de qué hablar. Tenemos un sistema anticiclónico que afecta a la mayor parte del territorio y esto ocasiona tiempo estable. Aquí en lo que es Lagos de Moreno, hoy amanece despejado, en la mañana soleado. Hacia la tarde soleado con alguna nube aislada. El viento dominante soplará variable con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo se espera caluroso durante el día, templado en la noche, frío al amanecer. Temperatura máxima 30 grados, temperatura mínima 10 grados. El sol sale a las 6:52 y se pone a las 18:08. Esto es lo que tenemos el día de hoy. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Pues ahí la información sobre el clima. Al parecer tendremos pues un estado meteorológico un tanto normal. Pues se comunican con nosotros algunos radioescuchas. Nos dice María González acerca de esta nota que te presentamos del gasto que se hace en las oficinas del ayuntamiento. Ya nos dice, se tenga o no el espacio de oficinas, ahora dicen que no las tienen, no trabajan como tienen que hacerlo. También el profesor Coyoc nos dice respecto a las rentas. Las rentas de inmuebles son arreglos entre compadres del mismo ayuntamiento. En la colonia La Adelita hay mucho espacio donde se podría construir un edificio de 3 o 4 pisos donde se concentren todas las oficinas necesarias y así se reduciría el gasto mensual. Si gustas comunicarte con nosotros y darnos también tu opinión acerca pues de la información que te presentamos o si tienes por ahí algún reporte que hacernos, puedes llamarnos a nuestros teléfonos en cabina. Estos son el 403-1413 o el 01800-701-2119. Pues es momento de ir a nuestro segundo corte de estación. No te despegues de esta frecuencia. Al regresar, más información.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Entrevista.
Pues ya estamos de vuelta aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y nos acompaña en cabina el doctor Guillermo Campos Rojas, quien es director de la clínica del ISSSTE aquí en Lagos de Moreno. Él nos hablará esta mañana acerca del primer congreso de actualización de salud del ISSSTE que se realizará los próximos días 9 y 10 de noviembre. Doctor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación y por permitirnos informar a la población sobre este primer congreso internacional. Que bueno, pues en este caso lo lleva a cabo la delegación del ISSSTE. Normalmente se da entre hospitales y residentes y todo esto, ¿no? Entonces, en este caso lo lleva a cabo la delegación del ISSSTE y como bien lo dijiste, el día 9 y 10 de noviembre.
De noviembre. ¿Dónde se estará realizando, doctor? ¿Para quién está dirigido también?
Mira, este es un congreso que empieza por principio de cuentas a tomar algo que no se había tomado en cuenta, el caso de la salud laboral y la salud laboral en cuanto a avances y retos en las estrategias de prevención. Y a veces por ahí nos preguntaban por qué la salud laboral, por qué no tomábamos en cuenta avances en cirugía, avances en temas específicos de este tipo, ¿no? Entonces, lo que pasó aquí es que se hicieron algunos estudios donde se ve la afectación dramática de efectos psicológicos, biológicos, físicos, químicos, que afectan el entorno laboral y que repercuten de veras de manera, como te había dicho, dramática en la salud de los que intervienen en este proceso. Y te estoy hablando de todos los niveles, desde lo que es el sector salud hasta lo que es el entorno laboral general en las comunidades, en las poblaciones y en las ciudades. ¿Y qué te puedo decir en este caso? Tenemos pacientes en todos los niveles en donde un entorno laboral negativo los ha llevado a un mal control metabólico o hipertensos o enfermedades crónico-degenerativas y, ¿por qué no?, también mencionarlo en el entorno familiar. Entonces, visto desde esta manera, nosotros en el ISSSTE, en la delegación del ISSSTE, a través del delegado que tuvo esta iniciativa y que ha estado muy activo en este sentido, el maestro Flavio Humberto Bernal Quesada, pues nos dimos a la tarea de investigar cuáles eran estos procesos y tratar de plasmarlo en un congreso internacional. Fíjate bien, el primer congreso internacional, no nada más nacional, internacional, para poder capacitar a todo el personal del área de salud y poder trabajar con la gente de una manera científica, aprendida y para orientarlos de la mejor manera para que se mejore este entorno laboral. El congreso va dirigido de esta manera y es uno de los objetivos, que el personal del área médica, y en este caso de todos, incluido todos donde están personales, trabajadores administrativos, conozcan de una manera ordenada, coordinada y puedan ayudar a este entorno, a todos los pacientes que acuden a los centros de salud. Y también, ¿por qué no?, al entorno mismo laboral que hay en los centros de trabajo, en las instituciones de salud. No están incluidas y pues yo creo que en este caso le estamos dando continuidad con un cierre a un congreso o con el congreso a un programa que tuvimos durante un año del trato por buen trato. Este programa era enseñar a los que cuidan y en este caso era enseñar a los que estamos al pendiente de la salud, de los derechohabientes o de los pacientes.
Claro.
Pues, más o menos es el enfoque, ¿no?
Que sabemos que pues sí es de repente una queja, por ejemplo, de la ciudadanía, de los derechohabientes, el hecho de que a lo mejor el trato no es lo suficientemente sensible, ¿no? Entonces, qué interesante que se tomen en cuenta estas cuestiones pues para mejorar el servicio, ¿no? Es importante, doctor.
Sí, mira, el trato por buen trato era un proyecto a nivel nacional de mejorar la atención en todas las clínicas, desde primer nivel hasta clínicas con hospital y hospitales. Y creo que se ha logrado un avance importante, hasta un 70% en algunas unidades, un poquito más de porcentaje. Pero creo que este congreso nos viene a ratificar y a enseñar lo que hemos ganado y lo que podemos corregir todavía para mejorar. Yo creo que es una mina de oro. Yo creo que pocas veces se ha tomado en cuenta el entorno laboral como negativo. No todo el entorno laboral es negativo, pues, pero el negativo como que repercute hacia el desempeño de los trabajadores, ¿no? Y en este caso es importante que en la etapa que estamos México pueda tener un entorno laboral saludable y que esto permita tener una labor interna incluso en la familia, para que no afecte tanto a al núcleo familiar, ¿no?
Ajá, doctor,
más comentarte sí. Algo, decirte que es tan dramático esto que tenemos enfermedades ya desencadenadas por este problema. Te puedo mencionar el intestino irritable, te puedo la enfermedad acidopéptica, desequilibrio en el trastorno metabólico de los pacientes. Entonces, tienen una relación directa, es por esto que cobra mayor importancia este congreso internacional.
¿Dónde se estará realizando, doctor?
Mira, en este caso el congreso se va a realizar en la ciudad de Guadalajara. Va a ser en el área de... Bueno, te voy a dar si quieres ahorita el teléfono donde se pueden contactar para recibir mayor la información, pero es aquí... En Mariano Otero, ¿cómo se llama ahí? Lo de la Cámara de Comercio, perdón. Uh-huh. Ahí va a ser en la Cámara de Comercio. Y los informes donde les pueden ampliar toda la información, todo lo que requieran, traigo por aquí los teléfonos. Es el 38370590. el 3883-3300 a la extensión 40811. En caso de que tengan alguna duda, comunicarse de manera directa para que les puedan apoyar direcciones exactas, costo de lo que va a ser el congreso. Y también tenemos una página, en este caso la página es www.congresosaludlaboral.com. Y el número de cuenta donde pueden hacer el depósito una vez que se vayan a integrar ahí para hacer el pago es en la cuenta de BBVA Bancomer. El número de cuenta es 046-0660-892. Y también tenemos en la cuenta de Face, Congreso Salud Laboral ISSSTE. Uh-huh. Esto es para recibir ahí la información. Y pues, ¿qué decirte? Yo creo que al hacer la promoción del Congreso, pues decirte que está bien estructurado, cuenta con 7 módulos, hay algunos talleres y por primera vez va a haber ahí un encuentro de médicos familiares en donde van a ser coordinados por maestros de talla internacional para dar los mejores resultados, ¿no? Y entre los talleres, pues, ¿qué te puedo decir? En odontología, en medicina, traemos actualizaciones variados, traemos histerectomía por laparoscopía, traemos actualizaciones del manejo de problemas dentarios en diabéticos, traemos avances en problemas, fíjate bien, en problemas psicológicos y psiquiátricos de pacientes en su entorno laboral, uh-huh. actualizaciones. Y tenemos también algunas sesiones de suma importancia, como son marcadores de cánceres o de algunos tipos de cánceres, y algunos también para enseñarnos a hacer o lo que es la parte administrativa, protocolos de investigación, y creo que está muy completo.
Muy completo, doctor, por lo que nos cuenta. Pues aquí el doctor Guillermo Campos Rojas, director de la clínica del ISSSTE aquí en nuestra ciudad, en nuestro municipio, en Lagos de Moreno, quien nos habla, nos da pues los pormenores acerca de este primer congreso internacional de actualización de salud del ISSSTE a realizarse pues estos próximos días 9 y 10 de noviembre en la ciudad de Guadalajara. Doctor, muchísimas gracias por la información.
Muchas gracias, te agradezco por la invitación. Un saludo.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal opinión.
Y es momento ahora de ir a nuestra sección de opinión y análisis. Te recomendamos escuchar la participación del doctor en historia Roberto Castellán Rueda.
Muy buenos días a todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Espero que tengan un muy buen inicio de semana y, por supuesto, una muy buena semana. Hoy voy a abandonar por un tiempo el tema de la seguridad en el Estado y en el país, a pesar de que, bueno, este fin de semana vivimos uno de los fines de semana más sangrientos en el Estado, pero me parece que eso ya se está repitiendo constantemente, que cada fin de semana es uno de los más sangrientos. Mientras las autoridades no quieran hacer nada, viviremos con ello. Hoy quiero tocar el tema de problema de lo que está sucediendo en Cataluña, que no nos es ni ajeno, ni está muy lejano a nosotros. Es un tema que, por supuesto, nos concierne también, porque trata, obviamente, un planteamiento de la democracia, de las formas de hacer política. El problema de Cataluña, lo que está sucediendo en Cataluña, no es, por supuesto, un tema local o un tema estatal o un tema que concierna única y exclusivamente a España y a los españoles. Es un tema que se extiende inmediatamente a todo el ambiente de la construcción europea. Es un tema clave, pienso yo, para lo que va a ser el planteamiento de la construcción europea en los próximos años, pero también es un tema central para la democracia. La declaración de independencia unilateral por el gobierno catalán provocó, de parte del gobierno central español, la suspensión del estatuto de autonomía, trayendo todas las funciones del gobierno catalán a una gestión central. Pero lo más grave, lo que se pone como focos rojos para que podríamos llamar la gestión democrática o el hacer político, el quehacer político en los países democráticos, y eso está preocupando a muchos políticos en Europa, en Bélgica, tanto en Bélgica, en Gran Bretaña, en Alemania, es la detención y de una parte y el envío a juicio de otro a políticos y consejeros de Cataluña, políticos y consejeros que habían sido electos por un voto por los mismos catalanes. Fueron 11 políticos y consejeros detenidos en Cataluña y además una orden de aprehensión europea para el presidente y 3 consejeros que se fueron a Bélgica. Estos a su vez se entregaron a las autoridades en Bélgica, pero horas después fueron dejados en libertad por un juez, lo que no sucedió en España. Pero el problema también es que al mismo tiempo hay órdenes de aprehensión también y citatorios para ir a juzgado a jóvenes artistas, muy jóvenes artistas, son 12 raperos acusados por incitación al terrorismo. Estas son leyes que se revivieron cuando el problema de ETA, de hecho una de estas leyes se está aplicando directamente a este grupo de raperos, porque hace una exaltación no solamente a la independencia, sino al terrorismo como una forma de llegar a la independencia, al terrorismo que practicó ETA inclusive. El caso es que se les está condenando por las letras de sus músicas. También hay periodistas tocados por estas medidas. Por ejemplo, hay un caricaturista que dibuja al cuerno a un toro, en donde el cuerno del toro es un policía con una macana. Ese caricaturista fue despedido de su periódico y también se mandó citar ante el juez al director del periódico satírico Jueves, porque sacó este periódico un artículo en donde se mofaba de la policía española, diciendo que las reservas de cocaína en Cataluña se habían acabado cuando llegó la policía española a reprimir ahora el primero de octubre. Estos son puntos delicados porque si nos damos cuenta, a quienes están deteniendo son a políticos, a artistas y a periodistas, y eso para muchos demócratas o una democracia, eso es inaceptable. Es inaceptable porque la democracia no significa aplastar, asfixiar, los conflictos o siempre estarlos gestionando a través de la policía o a través de los juicios, llevándolos a jueces. Una democracia tiene en primer lugar que saber gestionar los conflictos y buscar soluciones. Los conflictos siempre van a existir en una democracia, nunca nos vamos a encontrar una democracia sin conflictos. Estos pueden ser o superficiales o muy profundos, pero la función de la democracia es gestionarlos, no sofocarlos, no acabarlos, no exterminarlos, sino saber llevarlos a un buen término. Pero esto ha sucedido porque actualmente en Europa poco a poco no se está practicando la política. Hay una incapacidad para hacer política o una ausencia de la política. Los sistemas democráticos están entrando en crisis en Europa. Y esto, por supuesto, representa un fuerte peligro para Europa por 2 aspectos. En primer lugar, el crecimiento constante de los nacionalismos extremos. El crecimiento constante de nacionalismos extremos que reivindican el fascismo, que reivindican esos fantasmas del nacionalismo europeo de los años 30, de los años 40. De hecho, inmediatamente después de todo lo que está sucediendo, surgió un grupo en Ucrania que actúa en contra de los rusos, que ofrece ayuda a la monarquía española para acabar con los separatistas catalanes. Y esto en un espíritu de cruzada cristiano. De esto, este grupo es una especie de cruzada cristiana que se llama Unión Evangélica de Veteranos, cuyo batallón Santa María, así se llama uno de los batallones, son como una especie de talibanes cristianos, están dispuestos a ir a Cataluña a exterminar físicamente a quienes estén por la independencia, curiosamente, ¿no? Cuando Ucrania, justamente lo que buscó fue la independencia, pero precisamente a Ucrania fue ayudarla un grupo de españoles también cristianos para defender a una especie para defender a la cristiandad. Pero el otro aspecto es precisamente que la política sea lo que ha permitido este crecimiento de la extrema derecha, que insisto es la única formación política que crece en serio en Europa, es que no se hace política, la política se convirtió en acuerdos entre grupos de poder. Los partidos políticos ya no son organizaciones de ciudadanos organizados, valga la redundancia, sino que son estructuras de poder ajenas a los ciudadanos y a veces contrarias a los intereses de los ciudadanos, y eso en México lo vemos constantemente. Por otro lado, hay que recordar también que España se enfrenta a una de las peores crisis de su historia en muchos sentidos. Altísimos niveles de corrupción en su casa, en su clase política. Hay un gran desempleo, muchísimos parados, como le llaman ellos, tenemos el número más alto en muchos años, y una creciente inflación también. Por otro lado, es lógico que nos estamos enfrentando en todo el mundo al fin del modelo Estado-Nación, un modelo que creció en el siglo XIX y que se puso como el modelo a través del cual nos íbamos a organizar todas las sociedades del Occidente. Habermas en 1998 toca en un libro justamente el tema de más allá del modelo Estado-Nación, porque es un modelo que obviamente tiene que revisarse y tiene que replantearse de alguna manera. Y esto tiene que suceder pensándose en nuevas formas de construcción europea. Y yo creo que ahí está el tema central de lo que está sucediendo en España, que el problema de Cataluña se está planteando como una nueva forma, está obligando una nueva forma de pensar la construcción europea. Esto lo vemos cuando Puigdemont va a Bélgica, se entrega y es inmediatamente liberado, cuando en España lo reclamaba. Hay dos visiones opuestas completamente de la justicia europea en este caso. Elio Rupo, ex primer ministro de Bélgica, dijo que hay que seguir combatiendo al independentismo, pero seguir siendo demócratas, sigamos siendo demócratas, dijo, y yo creo que ese es el punto clave para la política europea. ¿Cómo continuar siendo demócrata? ¿Cómo no caer en la tentación de detener inmediatamente a políticos, artistas y periodistas y poder, como forma política, oponerse al independentismo? Queda una breve luz de esperanza, que son las elecciones del 21 de diciembre. Hasta este momento, ninguna organización política independentista o no, o sobre todo las independentistas, no han condicionado estas elecciones a la liberación de los presos que ellos consideran presos políticos, sino que inclusive estos mismos presos han dicho que pueden participar desde la cárcel. Yo creo que hay que pensar en la vuelta a la política para fortalecer la democracia, por un lado, y pensar en otro modelo que vaya más allá de los estados nacionales para pensar en la formación política europea. Por lo pronto, el caso de Cataluña nos toca directamente porque también nosotros tenemos que aprender a hacer otras formas de quehacer político. Ese es mi comentario para el día de hoy.
Pues aquí la colaboración del doctor en historia Roberto Castellán Rueda, quien nos hace pues un recuento de esta problemática del otro lado del mundo, esta independencia de Cataluña que tiene pues ya semanas en los titulares internacionales, y pues también de esta cuestión del gobierno español que ha actuado con pues mucho autoritarismo. Por ahí una reflexión muy profunda por parte del doctor Roberto Castellán Rueda. Y le agradecemos a las personas que se comunican con nosotros. Angélica Romo nos dice, felicita a la policía turística por su pronto actuar en el accidente de dos jóvenes que viajaban en motocicleta, esto cerca de la colonia La Perla. También Raúl Díaz nos dice, felicita al equipo de Radio UDG por sus contenidos y comenta que el ISSSTE debería implementar más servicios médicos aquí en Lagos. Actualmente solo se da consulta médica si se necesita una radiografía o un análisis de laboratorio. Hay que moverse a la ciudad de León, Guanajuato. Pues aquí también una llamada de atención a las autoridades, a pues estas instituciones de salud. Lagos de Moreno evidentemente pues está creciendo y necesita especializarse en dar una mejor atención a los derechohabientes. Pues muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, te agradecemos que hayas empezado también la semana informándote aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Recuerda que mañana en punto de las 9 puedes escucharnos de nueva cuenta con más noticias locales a
través de esta misma frecuencia del 104.7 de FM. Yo soy Gabriela Arreola, que tengas un muy buen inicio de semana y nos escuchamos mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.